Ya ha empezado la campaña y ya tenemos la primera polémica que haría vomitar una cabra. En el debate del pasado viernes se enzarzaron los debatientes de Vox y del Partido Nacionalista Vasco y al final del debate el representante del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, no quiso darle la mano a Espinosa de los Monteros, alegando, como se dijo luego en la cuenta del PNV, que los vascos y vascas no dan la mano a franquistas. Es una afirmación curiosa si tenemos en cuenta que el presidente de Vox es vasco, aunque quizá para el PNV no lo sea, y también incluso que algunos destacados miembros del PNV tenían familiares directamente relacionados con el franquismo. Pero eso es lo que pasa cuando pones un estándar moral mucho más elevado de lo que es razonable y cuando tiene sobre todo más de 100 años de historias. Así que con eso empezamos. Esto es Extremo Centro, diario de campaña, tercer día de campaña. Y ya sabéis cómo esto empieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Bueno, pues estamos aquí en Extremo Centro, diario de campaña, y repetimos tertulianos. A un lado, Tirso Virgós, nuestro flamante fichaje venido de Inglaterra para iluminarnos a todos los españoles, y por el otro lado, el ínclito Jorge San Miguel, un histórico de Extremo Centro. Y nada, empezamos un poco con la otra cara de la moneda, ¿no? Porque si por un lado está el PNV negando la categoría vascos, aquellos que son más o menos cercanos al franquismo y haciendo aspavientos, por el otro lado está Vox, que es un partido claramente reaccionario, que en el debate defendió propuestas inaceptables y cosas como la ilegalización del PNV, la reacción del PNV, y que juega eso de estirar la cuerda y plantear temas que no eran parte del debate para forzar a los demás partidos a posicionarse y crear un nuevo eje de discusión en el que ellos están posicionados en un lado. Así que bueno, quería preguntaros, empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo veis la cuestión de Vox, de los debates que plantea Vox y de cómo afrontar su radicalismo? No sé, Tirso.
Ahora mismo, claramente, soy Podemos, obviamente es muy fácil hacer frontera con las derechas, por así decirlo, que llaman ellos, porque claro, Vox no es un peligro para su base electoral. ¿Creéis que Vox algún día puede echarse al monte e intentar, ahora ha bajado un poco el aspecto más libertario, liberal de su programa, unos cuantos de estos, creéis que algún día se puede intentar echar al monte a los fondos? Yo creo que necesitaríamos un shock de más inmigración o la crisis,
sí,
o cosa para estas percepciones, ¿no?
Es lo que te decía antes, es una duda que llevamos un año y pico discutiéndola, ¿no? Aquí en Extremo Centro lo hemos hablado mucho. Yo creo que estoy contigo, aunque haría falta un shock bastante gordo, una crisis muy gorda de algún tipo de rollo de inmigración o refugiados, una crisis nueva.
Sí. También un pesimismo existencial, es decir, al final... Tú ves Reino Unido, Francia, etcétera. Son países que llegan a los años 40 del siglo pasado en una situación casi de plenitud. Son potencias mundiales, etcétera, y llevan enfrentando 80 años de un declive. Eso genera un pesimismo existencial. Digamos que España más bien vuelve del averno. O sea, lleva 200 años pésimos, bien caen o 40 años buenos. Entonces, quitando la crisis, que evidentemente generó un sentimiento de depresión generalizada y tal, en España hay un cierto clima de optimismo de que es un país que está yendo bien, sobre todo con respecto a donde venía. Entonces, yo creo que es difícil que ese tipo de discursos calen en una sociedad que tiene esa mentalidad de estar saliendo más de que de estar entrando.
Yo creo que sobre eso en Francia, Mélenchon y el voto a Mélenchon y a Le Pen se correlacionaba con tu satisfacción con la vida y con el optimismo sobre tal, a la inversa. Evidentemente, sí. Macron, la gente que
visteis aquí, sí.
Y aquí en España es que sí, no sé. Eso es un tema muy interesante.
Yo tengo una intuición completamente cuñada, no sustentada en ningún tipo de datos, sino simplemente una intuición, que es que un sitio donde se pueden crear las condiciones para un discurso fuerte de orden y seguridad y tal es en Cataluña.
Absolutamente. Absolutamente.
Eso es.
Porque además Cataluña sí tiene una noción de declive, sí tiene una noción de nosotros vivimos un siglo XIX espléndido, fuimos una ciudad industrial, una ciudad que atraía gente, etcétera, y al final el Prusés hay que interpretarlo también en ese sentido, en un sentimiento de las élites de Barcelona, es decir, es que Barcelona se está quedando coja para ser una ciudad global, una ciudad competitiva, etcétera, y yo hago un proyecto en el que la convierto en un centro con estructuras de Estado y tal que la adopen, o voy a perder para la partida.
Hay una regularidad histórica que es que yo estoy muy cabreado con este modelo de ciencia política que descarta la historia completamente. Y hay una regularidad histórica que es que las élites catalanas, cuando empiezan a arder las calles y tal, al final, es decir, si hubiera una opción, aunque fuera españolista, de orden y seguridad, vamos a ver si no recogería mucho voto en un momento determinado de gente... de las élites catalanas que se arte, porque eso es una regularidad histórica también.
Claro. Sí, no, desde luego. Pero es lo que decía Sostres, que en algunas cosas escribe auténticas majaderías, pero con el tema catalán suele acertar, lo de la burguesía catalana, que utiliza a la izquierda o a los movimientos radicales de izquierda para asustar a Madrid e intentar obtener concesiones, Madrid que aguanta, la izquierda que empieza a comerse la burguesía catalana, y al final la burguesía catalana tiene que decir que vengan los castellanos y me saquen del lío en el que me he metido yo sola. Y al final...
Menos después de la, o sea, del 19...
Sí. Sí.
Es una regularidad de Cambó, luego la propia guerra civil.
Sí, claro, evidentemente. Entonces, esto no es nada nuevo, pero sí que es verdad que ahí puede aparecer algún movimiento de este, bueno, de sí, este tipo.
Os propongo que si alguna vez, yo no, no digo que lo desee, pero si alguna vez aparece esto, nos hagamos un gigantesco yo ya lo dije.
Enorme, sí, sí, sí. Y si lo le recordemos a Pedro.
Pedimos un recortable en un cartón pluma de estos gigantes, yo ya lo dije, lo ponemos.
¿Lo ponemos en Plaza Cataluña? Sí. O...
en Urquinaona.
Entonces tendrá que ser ignífugo. Sí, sí, sí. Pues eso, o sea, al final empezamos la campaña. Ha habido ya algunas polémicas. No sé si vendrán muchas. Tú que te dedicas a la comunicación, Jorge, y que has estado muy dentro de la campaña.
Muy plano la campaña, la gente está muy cansada. No estoy viendo muchos ataques entre los partidos tampoco. Cosas chuscas como esto del supuesto, la supuesta operación esta de gente relacionada con el PP para... Bueno, pues que están metiendo una campaña de desinformación supuestamente desde entornos cercanos al PP a través de redes, con una campaña de desmovilización de la izquierda, intentando achacar, o sea, intentando echar a Sánchez y a Iglesias la culpa del bloqueo y tal. De manera que, vamos, es una campaña de desmovilización. Y ha saltado la noticia esta semana de que, bueno, podría ser alguien que esté relacionado con alguna campaña del PP o algo. No, yo no tengo ni idea. Y se ha hecho un escandalito también porque parece que es una cosa más novedosa, pero en realidad, bueno, que decir que operaciones de esta de falsa bandera, sí, y tal, pues hay.
No, claro, o sea, es que al final... Pero yo sí que creo que al final va a ser una campaña, eso, en la que va a haber una bala de plata, que van a ser los debates, bueno, el debate, y ya está, o sea...
Siempre tenemos el de mujeres.
El de mujeres, sí, y luego estará el debate de sí. No sé si tú crees que realmente eso tiene la capacidad de mover el voto más allá de...
Es que ahora lo que tenemos es un tema de movilización, básicamente, sobre todo para nosotros.
Sí.
La gente, sobre todo la gente en el centro, además, casi más que en los extremos, está muy, muy desmovilizada, está muy cabreada. Además, nuestro tipo de votante es un votante que está, no está muy politizado, porque generalmente es alguien que tiene trabajo, tiene familia, es decir, claro, es un tipo de gente que no está muy activa en,
claro,
está muy en su vida privada, en su trabajo, en su familia, en su vida y tal, y no está muy politizada, como si puede estar gente más joven de Podemos o incluso,
claro,
gente de Vox, que está más con el rollo de que está muy cabreada por cosas.
Claro.
Entonces siempre para nosotros es un reto
sacar gente a la abstención,
es un reto movilizarles, porque no es gente que esté en su vida cotidiana, no están muy politizados,
claro,
y ahora más todavía,
claro,
que es un tipo de gente que tú además le tienes que ofrecer soluciones, tú no le ofreces identificación, no le ofreces como puede ser otros partidos, le ofreces sobre todo la idea de que tú vales para hacer cosas,
no. Ese va a ser el reto, ¿no? Absolutamente, en una campaña con sordina que va a durar poco, en la que no va a haber prácticamente debates, etcétera, conseguir movilizar a la gente en un momento récord. Así que bueno, veremos.
Pero bueno, ya en la campaña anterior, nosotros la mitad de la gente que nos votó lo decidió en campaña.
Sí.
Incluso la última semana.
Sí, no, absolutamente.
Eso quiere decir que somos muy buenos, porque es que somos muy,
claro,
buenos,
hombre,
pero que estamos muchas veces en el alambre.
Claro, no. O sea, yo me acuerdo en la campaña anterior.
Que tenemos, que
claro, no. Los vídeos de los indecisos de la última semana, de que eran como pequeños cortos de gente que se decidía, etcétera. Bueno, iba un poco en esa dirección, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo creo en el potencial de crecimiento en lo que queda de campaña es enorme, y si sacamos a gente de la abstención, ahí sí que va a haber posibilidades de obtener un buen resultado. Claro.
Sí, tú sabes, pues decían siempre, los debates no valen para nada, las campañas no sirven.
Y,
pero yo,
sí,
yo creo que además pues ha habido siempre como una especie de desde la gente que estaba en la academia, un cierto desprecio a la gente que estaba más en la fontanería o en la,
claro,
o en esto, pues porque Y que parte de ese discurso de que las campañas no valen para nada, los debates no valen para nada, viene de ahí, ¿no? Sin negar que evidentemente hay una base de eso, pero es que además, quiero decir, por ejemplo, tú cuando trabajas en comunicación, al final esto es un negocio que hay mucho jeta y mucho gurú falso y tal, y realmente es una praxis, ¿no? Tú tienes que saber que hay determinadas cosas que funcionan más o menos y que y que además la regla fundamental es que se hable de los temas en los que te percibe como fuerte. O sea, no es tanto lo que tú digas, no es tanto los argumentos que uses, sino que lo que ocupa el espacio de la opinión pública en ese momento sean los temas en los que tú ya previamente tienes una reputación de que eres un...
No, las bolas verdes y las bolas rojas, que es... Sí.
Meter en el espacio tus temas.
Sí.
Eso es básicamente eso es el 80-90% de lo que es la comunicación, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, si tú no estás en el gobierno es más complicado.
Claro, no, desde luego.
Año y medio marcándose triunfos, porque cuando tú tienes el BOE y tienes el Consejo de Ministros y tienes... Y tienes
¿Estás insinuando que exhumar a Franco le conviene al PSOE?
Puede ser. Pero es más fácil, por eso siempre el que se presenta a las elecciones del gobierno va con una ventaja, ¿no?
Claro, hombre, estar en el gobierno siempre constituye una ventaja.
¿Y por qué Sánchez no amarró la Moncloa a tu poder? O sea, cuando tenías a Podemos al final de rodillas y poco en el hospital, yo creo que métete, o sea, en el gobierno, intentando ser lo más objetivo posible.
No sé, yo la verdad es que...
Hombre, yo creo que también eso, hay un aspecto conductual importante, ¿no? Al final Sánchez es una persona que entre golpes de suerte, potra y audacia, ha llegado a donde está. Y hasta cierto punto, y tampoco quiero ser duro en ese sentido, pero yo creo que tiene un cierto síndrome del jugador, en el sentido de él ha construido su propio relato con grandes dosis de épica y también con grandes dosis de cuando nadie creía que podía doblar la mano a alguien, doblarle la mano a base de situaciones en las que antes no se estimaba. Entonces yo creo que él cree que la historia le está dando la razón, o por lo menos su propia historia personal.
Él está haciendo cosas que nadie se había atrevido a hacer. Entonces, bueno, pues si tienes lo que tú dices, tienes que al final es el síndrome del jugador.
Claro.
Y lo que pasa al jugador es que normalmente siempre hay una jugada de más al final.
Claro.
Es como se la pega. Y dice, no, es que estoy en racha y tal. Pero
claro.
Al final te la pegas. Pero al fin, su carrera está construida sobre eso. Está construida en enfrentarse a las fuerzas vivas del PSOE y doblar la mano.
Claro.
Y refundar el PSOE, porque lo que ha hecho es refundar el PSOE en la práctica.
Sí, o sea, la verdadera muerte del felipismo es esta. Porque, de hecho, Zapatero, cuando era presidente del gobierno y empezaron a ir mal las cosas, hubo un golpe que fue la remodelación de gobierno en el año 2010, que le pusieron a toda la vieja guardia socialista porque seguía existiendo. Pero ahora sería impensable que pasase eso con Pedro Sánchez, porque completamente a cualquier...
También ha refundado el PSOE. Este sí. PSOE no es el PSOE de antes. Luego se ha liado en una moción de censura con gente que no... Que también es un precedente que no existía.
Claro, ¿no? Bueno, al final es la aparición de un nuevo modelo de... No de izquierda, pero por lo menos de entender el país en dos bloques antagónicos y comprender
es
que...
es un perfeccionamiento del zapaterismo. Esto que ya estaba en Zapatero, esta idea de que hay dos bloques... Y
sí, el Tinel, vamos, es el pacto del Tinel.
Pues es perfeccionarlo con un modelo nuevo de partido, que es un partido ya cesarista, que es un partido en torno al candidato, como son ahora los partidos, porque lo que queda fuera de ese modelo es el PP, más o menos.
Claro, no, es absolutamente un cordón sanitario al PP. Y es preocupante porque yo sí veo que en el PP existe una especie de arrogancia de decir, no, si fuésemos la única fuerza de la derecha nacional, podríamos ganar fácilmente al PSOE, etcétera, pero el PP casi siempre necesita a los partidos nacionalistas catalanes y vascos, y ahora le están haciendo el cordón sanitario. Entonces, la posición arrogante del PP de decir, no, aquí el problema de que yo no gobierne es que existan Ciudadanos y Vox. No, perdona, o sea, la derecha o necesita un partido como Ciudadanos o un partido de centro que amplíe la base, o necesita un partido nacionalista para pactar, y parece que el PP está más cómodo siendo él la fuerza hegemónica y entonces pudiendo contar con el PNV y CiU, la extinta CiU, que yo creo que a partir de ahora no le iban a reír las gracias de esa forma y se han sumado al cordón sanitario, o entonces necesita hacer coaliciones más amplias que evidentemente cuenten con sectores de centro, sectores moderados, incluso sectores de centro-izquierda. Y yo creo que el PP no ha entendido eso o no lo quiere entender.
Sí, el PNV y otros solamente están seguro que le hago cordón sanitario al PP. Yo creo que el PNV está ahí.
Yo creo que el PNV está en una situación, es decir, el giro, el bandazo que dio... le puso en una situación en la que ahora no puede volver atrás, por lo menos en un plazo muy corto de tiempo, sí. O sea, fue una decisión difícil para el PNV sumarse a la moción.
No lo llegué a entender nunca porque había un escenario muy complicado.
Pero eso es lo que me sorprende, que no lo entendieseis, porque en el País Vasco estuvo bastante claro desde un momento muy inicial. Hombre, hubo discusión, pero todo el mundo entendió que en lo que era el péndulo del PNV, ese era un paso demasiado a la derecha en el sentido de ir con el Partido Popular. Era ir demasiado de la mano del Partido Popular y que el PNV iba a tener que corregir rumbo. Quizá con una abstención, quizá con algo, pero no podía el PNV dejar que la situación pasase así. Entonces, por eso me sorprende que en Madrid, en cambio, la gente estaba, no, yo creo que el PNV seguirá con el PP, aprobó los presupuestos, etcétera. Pero hasta cierto punto es no entender la mentalidad del PNV de que no puedes acercarte demasiado en el rumbo. Entonces, pactar un presupuesto sí, pero eso ya era, digamos, hundirse con el gobierno de Rajoy, porque no olvidemos que era un gobierno que estaba implosionando en aquel momento. Entonces, no sé, a mí siempre me ha sorprendido eso, la diferencia de las visiones que hay en Madrid y en Bilbao.
Yo pensaba en el escenario que se abre para ellos de activar el tema territorial de una manera tan fuerte. Es decir, si tú haces una moción de censura apoyado por los nacionalistas y te dejas enfrente a todo lo que tú consideras el bloque de la derecha, que incluye a Ciudadanos, a PP y luego a Vox, al final lo que estás es partiendo el país por un tema que es el tema territorial.
Claro, no, no, desde luego.
Te estás poniendo en un lado, ahí, claramente. Estás lo que te vas a decir antes, estás activando un tema. Estás activando un tema donde si se activa a nivel nacional, el PNV puede sufrir.
Sí, desde luego. Pues que el PNV tiene un miedo muy fuerte al hecho de que había conseguido establecer un consenso con respecto al foralismo, con respecto a la existencia de tal, incluso con respecto a su rol como partido que hacía gobiernos y también como partido que obtenía concesiones y tal. Y el PNV ve que en esta situación de aguas revueltas que tiene la política española, tiene mucho que perder. Porque no olvidemos que su situación es difícilmente mejorable. Entonces sabe que cualquier cosa que implique cambios van a ser cambios a peor, porque el PNV ahora vive de coña.
Por eso te digo, es que hace no 10 años, que por supuesto, es que hace 3 años era impensable que se propusiera, por ejemplo, una barrera electoral contra los partidos nacionalistas.
Claro.
Se planteara recentralizar los aspectos de la educación y tal.
Claro.
Eso está ya en el debate.
O que hubiese partidos que votasen contra el cálculo del cupo para el próximo quinquenio, que no solo fue Ciudadanos, también fue Compromís. O sea, hubo ya partidos regionalistas, o como se les quiera llamar, o nacionalistas, claro, que sintieron un agravio y dijeron, yo también quiero.
En el momento en que Ciudadanos vote en contra, tú no puedes ir ya a Valencia y hacer campaña con el tema de la financiación contra los
Ciudadanos,
como desde Compromís.
Claro, claro.
Porque te pinto la cara. Entonces.
Claro. Pero el PNV sabe que en el momento en el que la gente diga no, tú no puedes tener esto para ti solo, me parece bien el concierto, pero lo quiero yo también, se convierte en un problema, porque el concierto es insostenible si se hace en todas las comunidades autónomas.
Pero por eso te digo, que yo entiendo lo que dices, de que internamente allí ellos no pueden dar el mensaje de que están pegados al PP,
claro,
que están sosteniendo al PP, pero que el escenario que te abren en España, con el tema de territorial activado y tal, es jodido para ellos también.
No, absolutamente. Es que el PNV... está en una situación triunfal, pero tiene mucha preocupación por cómo está evolucionando
el
tema.
El PNV solo puede perder, porque
claro,
estás en el nirvana, pues solo puede perder.
Claro, es que es efectivamente eso, o sea, viven tan de coña que cualquier situación de cambio les puede llevar mal. Entonces están intentando surfear la ola y intentando, de alguna forma, establecer un nuevo consenso que en vez de ser con los partidos constitucionalistas sea, pues...
Y luego tiene otro riesgo que yo veo y que igual ya es muy... ya muy sobrevolar mucho el tema y temas mucho más de fondo y más casi teóricos, que es que el PNV es un partido, yo no considero que sea un partido de derechas hoy, porque bueno, es un lugar común decir, bueno, es que es un partido de derecha nacionalista y tal. Es un partido cochol, que es básicamente lo que se dedica es a gestionar, es un partido identificado completamente con un electorado y con una región y que se dedica a gestionar un modelo. No considero que sea un partido de derechas, pero es un partido de orden. O sea, si tú ves las votaciones en el Congreso, hay históricamente hay 3 o 4 partidos que votan lo mismo siempre, al margen de lo que digan, que son el PP, el PSOE, el PNV y Ciudadanos. En la mayoría de los temas votan lo mismo, cuando son temas de gestión.
Sí.
Entonces, es un partido de gobierno. Y por esta alianza con cosas como Podemos, como Bildu, como no sé qué, tal, yo creo que se abre una puerta a algo como lo que ha pasado en Cataluña. No que haya un proceso independentista duro como había en Cataluña, pero sí que te metas en un rollo de decisionismo, de pensiero débole, de política posmoderna, donde tú como partido de gobierno vas a sufrir.
Claro.
Porque te estás metiendo en un mundo que no es el tuyo. Estás metiendo en un mundo de consultas populares, de movilizaciones que te pueden desbordar, etcétera. Entonces, yo, para un partido de orden lo veo bastante peligroso.
Bastante complicado.
Yo creo que ellos son muy buenos, o sea, los suyos. Sí.
Hombre, siempre ha sabido jugar con ese tipo de cosas. Y también está el punto de que el PNV, así como CiU era un instrumento puyolista y una plataforma creada ad hoc para dar cobertura a un liderazgo político, el PNV es un partido con 130, 120, no sé cuántos años son de historia, que al final tiene una solidez que es la que le da ese hecho. O sea, hay gente que vota al PNV, como hay gente que vota al Partido Socialista, pues porque a su abuelo lo mataron en la guerra y era por ser del PNV, por ser del Partido Socialista. Y eso es un elemento legitimador que hace que el PNV tenga la posición que tiene en el País Vasco.
Esa
es la razón, ¿no?
La explosión que hay de convergencia y la caída en tema liderazgos, ¿no? O sea, tener aquí
no, absolutamente. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Las encuestas dan al PNV que tiene la opción de sacar 7 escaños, lo cual sería, bueno, un paso más en la construcción de esa imagen de que el PNV es el partido que representa prácticamente todos los vascos y todos los vascos votan al PNV. Hay gente que me dice, me parece incomprensible que no votes al PNV, hermano. Y digo, pues no llega el 40% de los votos. Hay muchos más vascos que no votan al PNV que vascos que lo votan. Pero es un lugar común que está ahí y que esta campaña al final, pues... digamos que la incapacidad de ciertos partidos ha conducido a eso, a permitir al PNV que pueda decir, no, yo soy un partido serio, no como los de Madrid, y cuanto más autogobierno haya, Claro. Claro. Sí. Sí. Entonces, bueno, veremos cómo va la campaña, veremos si seguimos teniendo polémicas como la que hemos tenido estos días y seguiremos contándoslo aquí, en Extremo Centro, con estos colaboradores y muchos más. Esperemos que el... Así termina el Extremo Centro más coñazo de la historia, aunque bueno, hemos... O
sea, queremos que, por favor, que la audiencia nos confirme, que se expresen en las redes.
Claro, sí.
¿Ha sido tan coñazo como parecía?
Efectivamente. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos.
Chao.
Chao.